Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y bienvenido a Radiografía de la Constitución a toda la audiencia este martes 12 de febrero. Un placer estar con ustedes. Les habla Tomás Cardoso en compañía de nuestro técnico Efraín García y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. En la tarde de hoy, pues un gusto, vamos a tener en Radiografía de la Constitución, en este contexto de la reforma constitucional que será llevada a votación el próximo 24 de febrero, la opinión de periodistas. Vamos a tener la opinión del coordinador del proyecto Estado de Salta, Antonio Rodiles, que está por vetar, por boicotear este proceso constitucional. Y tendremos también dos observadores en dos puntos del país que están empeñados en este domingo 24 de febrero, la observancia y la transparencia del proceso. En el ámbito noticioso sobre reforma constitucional, en el día de hoy el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, pues se ha pronunciado contra los promotores por el no, específicamente toda la represión que ha pasado en las últimas horas con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, y han emitido un comunicado rechazando el hostigamiento por parte de las autoridades cubanas. Y también, pues en esta jornada, pues y anunciamos desde hoy, ha recibido un fuerte ataque el exiliado cubano Teo Aún en el diario Grama. Mañana, en Radiografía de la Constitución, Teo Aún tendrá su derecho a réplica del ataque que le ha hecho el castrismo y en el diario Grama en el día de hoy. Pero vámonos ya con nuestro primer invitado. Un placer la presentación desde la capital cubana del destacado periodista Luis Sino. Sino, un placer. Buenas tardes y bienvenido a Radiografía de la Constitución.
Buenas tardes, Tomás. Gracias.
Bueno, gracias, Luis. Bueno, tú sabes que estamos inmersos acá en Radio Martí en este proceso de poner en beneficio de todos los cubanos toda la información de cara a este proceso de referendo que, como tú conoces, ha estado cargado de ilegalidades, hostigamiento. Desde que comenzaron los debates el pasado 13 de agosto, pues miembros de la sociedad civil independiente que intentaron participar se les impidió de distintas maneras. Los artículos más polémicos, como el 3, 4, el 5, 4 y 1 de la Constitución, que refuerza el carácter de comunismo dentro de la Constitución cubana, no fueron llevados a debate. Sin embargo, en un reciente artículo firmado por usted y publicado en el portal para el que trabaja Cubanés, tú consideras, en tu opinión, que lo mejor que deberían hacer los cubanos es ir y votar no. Esto sumado a otras posiciones que hay de otros grupos de la sociedad civil independiente que están por no votar o por boicotear el proceso. ¿Cuál es tu conclusión de que esa es la mejor opción y cómo ves, Luis, todo este proceso de cara al próximo 24 de febrero?
Tomás, yo explicaba en el artículo del que tú hablabas que el problema es que la tensión lograría boicotear ese referendo, esa falsa de referendo, si se lograra un altísimo porcentaje de abstención, que no se va a lograr porque sabemos el temor que tiene la gente de sufrir represalias en sus trabajos, producto de tantos años de vivir en un régimen totalitario que no ha dejado de serlo, a pesar de que se fuesen por disimularlo últimamente. Entonces, yo considero que si la gente acude y vota por el no, sabemos las trampas que van a hacer, sabemos la manipulación que van a hacer, pero eso ayuda a que la gente vaya perdiéndole miedo a... Bueno, pues no se arriesgan a que los marquen por abstenerse. Ellos van, participan en el proceso, pero que marquen que no, que bastantes motivos tenemos todos en este país para oponernos a ese ejemplo de constitución.
Como no hará.
Y eso le va a devolver la autoestima a la gente, y no sé, que aprendan a defender sus derechos.
Ahora, Luis, yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué garantía tienen ustedes los cubanos con la falta de transparencia por parte de este gobierno en los últimos 60 años que ha imperado hoy en Cuba? ¿Qué garantía tienen los cubanos que aspiran a ir a votar y a votar que no? Y la propuesta es muy válida, porque se puede convertir este proceso de referendo, que no obstante lo que ocurra, lo va a aprobar el régimen cubano, pero el voto no, aunque ellos no lo validen, se va a convertir en un referendo en contra del castrismo. Pero la pregunta es, Luis, ¿qué garantía tienen ustedes los cubanos que lo que allí la sociedad civil expresa y ponga no sea respetado por el oficialismo y no trate de violarlo?
No, no. Por supuesto que ninguna garantía. Por supuesto sabemos que van a hacer trampa, que van a manipular los resultados. Este referéndum no es vinculante. O sea, ya se está aprobado por la Asamblea Nacional. Miguel Díaz-Canel acaba de decir que la Constitución va a ser aprobada. O sea, la cuestión es el mensaje que se le envía al régimen. Que no logren dar, que por mucha manipulación que haya, no logren dar las habituales cifras de 90 y pico% de aprobación, o 80 y pico%, como ha pasado en las últimas elecciones, porque evidentemente cada vez están perdiendo más terreno.
Ahora, Luis,
garantías no tenemos ninguna. Sabemos que va a haber manipulación, que va a haber trampa.
Ahora, tú, pero bueno, que eres un seguidor, seguidor de la realidad nacional, ¿cuál ha sido la intención? Porque indudablemente, sino este proceso, a pesar de todo lo viciado, a pesar de que ya ellos aprobaron el único parlamento del mundo que vota unánime, que es el castrista, el 22 de diciembre 605 diputados aprobaron este documento sin un cuestionamiento. Pero este proceso ha levantado, pues, discrepancias y cuestionamientos sobre la legitimidad del mismo a nivel internacional. Ya de cara a este referéndum del 24 se ha pronunciado la Unión Europea, que pidió transparencia y pluralismo, se ha pronunciado el Departamento de Estado, se ha pronunciado la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué, independientemente de todo lo que van a lograr con esto, por qué se ha expuesto y por qué se han arriesgado en esta campaña el castrismo? En tu opinión, Luisino, ¿detrás de qué? ¿Qué busca el castrismo con esta reforma constitucional?
Bueno, mira, ellos quieren hacer legal las cosas que vienen haciendo, o sea, lo que se llama actualización del modelo. Lo que ellos vienen haciendo mediante decretos leyes desde hace 10 años, desde que Raúl Castro asumió la presidencia. O sea, la inversión extranjera, el trabajo por cuenta propia, pero a la vez, quieren blindar y con esta constitución consagran eso, ¿no? Minar el camino a una eventual democratización en el futuro. Por eso es que se han arriesgado a esto.
Y en ese sentido, Sino, pues, ¿cuál es tu opinión y cuán delicado para ustedes? Tú llevas tantos años ya en la oposición, en la disidencia, haciendo periodismo. ¿Cuán delicado es el artículo 4? Que dentro de los fundamentos políticos, que no fue llevado ni al referendo popular de los debates de los cubanos, que dice que el socialismo es irrevocable y que los ciudadanos cubanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que quiera derribar ese orden político, social y económico establecido por esta constitución. Esto es una espada de Damocles contra ustedes, vecino.
Claro, te repito, lo que han hecho es blindar el carácter totalitario del sistema bajo una máscara de conceder ciertos derechos que en realidad no son tales derechos, porque están condicionados a los fines de la sociedad socialista, a las leyes que se implementen posteriormente. Claro que todos los que nos oponemos al régimen vamos a estar en una situación mucho más delicada y mucho más expuestos a la represión. Y va a ser una represión totalmente legalizada e institucionalizada.
Hay un grupo de miembros de la sociedad civil, de observadores de procesos electorales de diferentes tendencias a lo largo y ancho del país, que están empeñados en este 24 tratar de acudir al mayor número de colegios electorales castristas posible para tener una observación del mismo. ¿Cree usted que logren su propósito?
No, yo creo que eso lo van a impedir de alguna forma. Sabe Dios qué más caras hagan, pero ellos lo van a impedir de modo más o menos, pero lo van a impedir. Mira, Tomás, te quería señalar una cosa. Fíjate el temor que ellos le tienen al no. Que eso se evidencia en la represión que están habiendo contra los activistas que optan por el no. Porque la tensión ellos dan por descontado, que los opositores no van a participar. Supongamos que se abstenga, que no vayan a votar el 30%, que es lo que se calcula. Bueno, pues ellos pueden alegar que que en otros países democráticos incluso pasa así, que en Estados Unidos las elecciones son con menos votantes, que no sé si me entiendes lo que te quiero decir.
No, te entiendo perfectamente.
La abstención es un hecho normal en otros países.
Sí, eso es verdad. Por eso yo sé la posición que tú tienes. Ahora, hay otro ángulo que antes de concluir me gustaría hablar contigo, Sino, y es el tema de los religiosos, sobre todo los cristianos y evangélicos. Fíjate si es polémica la Constitución, que se ha pronunciado en dos notas importantes hasta la Iglesia Católica, que muchas veces pues es muy cuidadosa en no levantar roncha con el oficialismo. Todos sabemos cómo ha funcionado este proceso y lo que ha sufrido la propia Iglesia cubana en ese sentido. Pero en las últimas décadas, fuentes bien informadas y organismos internacionales han notado, sobre todo en las iglesias evangélicas y cristianas, un incremento sustancial, sobre todo en el oriente del país. Sin embargo, la mayoría de estos evangélicos en el oriente del país están haciendo campaña por el no constitucional porque no se sienten representados en su libertad religiosa en el mismo. Creo que esto también es importante, que evangélicos, ayer hablaba yo con alguien en Santiago Sino que me decía que en su propia iglesia evangélica en Santiago están haciendo campaña por el no constitucional, y esto es una novedad también.
No, fíjate que es muy significativo que la mayoría de esas iglesias hasta este momento eran dirigidas por el Consejo de Iglesia, que sabemos que está plegado a los intereses del régimen, y a pesar de eso se está produciendo este fenómeno. Yo creo que a ellos les salió mal ese problema del matrimonio total, del matrimonio igualitario, porque no lograron quedar bien ni con la comunidad LGBTI ni con los cristianos fundamentalistas, porque a última hora lo que han hecho es cambiar de lugar eso y siguen dejando, o sea, aplazaron el problema. Y no han quedado bien ni con los tirios ni con los turistas.
Cómo no, pues un placer como siempre. Un saludo en la distancia y las gracias en la capital cubana al periodista Luis Sino. De La Habana nos vamos a Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Tenemos a Niurka Carmona. Niurka Carmona es delegada en la región oriental de Candidatos por el Cambio y trabaja también en COPE de cara a este proceso de observación del proceso electoral este 24 de febrero. Las buenas tardes a Niurka allá en Palma Soriano. Niurka, un placer y gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes para ti también.
Bueno, un gusto tenerte. Nos gustaría, sé que has estado moviéndote mucho a nivel nacional en todo este contexto de la observación. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan de COPE? ¿Cuál es el plan de Candidatos por el Cambio de cara a estas elecciones el 24 de febrero?
Bueno, nosotros tenemos bien estructurado en todas las regiones orientales para el día 24 la observación electoral en cada escuela. Estamos apoyando las observaciones electorales. Somos neutros, nosotros no estamos incitando al que vaya a votar, al que no vaya a votar. Eso tiene que ver ya en la conciencia de cada cual, lo que siente en estos momentos, lo que estamos sintiendo el pueblo cubano en estos momentos con esa falsa constitución.
Esto es acogiéndose a la ley para que después no digan que ustedes están inclinados por una posición.
Nosotros no estamos violando ningún reglamento, nosotros estamos haciendo legal, ya que el artículo 111 hasta el 116 no ampara a nosotros en la ley constitucional. ¿Usted me entiende? Nosotros lo que estamos estamos apoyando a revisar las urnas, que no hayan fraudes. ¿Usted me entiende? Ya que están ya constituida la falsa ley constitucional, queremos que revisar que no haya fraudes en las urnas, en el cutiño.
Sin embargo, Niurka, es bueno poner en contexto que el oficialismo sí ha hecho una violación de la propia ley electoral cubana, porque como usted conoce perfectamente, la propia ley electoral cubana prohíbe el proselitismo político y las campañas, y a través de medios de comunicación, de eventos deportivos, de eventos culturales, y a través incluso de las labores de recuperación del tornado de La Habana, vemos pulóveres que dicen "yo voto sí" de miembros del gobierno, y eso es una violación de la ley.
Claro que sí, es una violación de la ley. Pero bueno, ya el gobierno se siente presionado por el pueblo, ya que la mayoría están apoyando a la campaña "yo no voto". Ya despertaron de la falsa constitución y entonces eso es el problema que estamos nosotros estamos como observadores electorales.
Ahora, Niurka, en el oriente del país, cuando usted habla del oriente, está hablando de las cinco provincias orientales. ¿Qué capacidad tienen ustedes para ese día, pues, de acudir a la mayor cantidad de colegios? Cuéntanos un poco la logística, ¿cómo piensan hacerlo
bueno,
ustedes?
Bueno, nosotros tenemos estructurado, ya como se lo dije anteriormente, ya tenemos estructurado en toda la región oriental, cada observador, cada elector un observador. Nosotros tenemos estructurado por colegio, desde Las Tunas para acá hasta Guantánamo. Tenemos miembros que van a ir a las urnas, van a ir allí a observar el proceso de la farsa constitucional.
Y que, tomando como referencia lo que ha estado ocurriendo, a pesar de que ustedes son imparciales, porque ustedes no están por una posición ni por una, ni por el no, ni por el sí, ustedes están por la transparencia del proceso, que sea
claro
transparente, que es lo que buscan ustedes. Eso está claramente establecido. Ahora, tomando como referencia que históricamente las autoridades cubanas han impedido la participación de observadores internacionales, como recientemente el propio Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid le pidió al Parlamento Europeo y le pidió a la Organización de Estados Americanos y le pidió a Naciones Unidas a través de Michelle Bachelet que se permitiera la observación imparcial, y el gobierno cubano no ha respondido. Ahora, hay cubanos entrenados como usted y otros más, independientes, empeñados en este proceso. ¿Consideran ustedes que las autoridades le permitan hacer ustedes su labor?
Bueno, estamos esperando ya la fecha porque no sabemos si el día 23 estemos detenidos o no, porque ellos ya están están haciendo acoso a todos los observadores electorales por todas las provincias y municipios, con el objetivo de intimidarnos a que nosotros nos acudamos allí a las urnas. No sabemos lo que pueda suceder el día 24.
Ustedes en este sentido, tomando como referencia experiencias anteriores, como digamos las asambleas municipales del año pasado, sí, el Poder Popular, que tú también participaste en ese proceso, sí, de observación, ¿tiene algún plan alternativo ante esta situación que ustedes puedan ser detenidos, le corten los móviles, no le permita salir de las casas, sin tener que darnos detalles?
Nosotros hemos tomado ya nuestro plan B, pero bueno, eso es una reserva de nosotros.
Claro, claro, no tienes que explicarlo, por supuesto. Ahora, otra pregunta, Niurka Carmona. Sumado a la observación, ustedes también han estado inmersos en talleres, tengo entendido, para poner en contexto a las personas, independientemente de su posición, la importancia de participar en este proceso. ¿Han hecho eso ustedes también?
Claro, sí, aquí se ha hecho. En el año entero se está haciendo taller, se ha hecho taller. Hemos visitado otras provincias para divulgar nuestro taller en otras provincias porque tienen que aprender lo que es la observación electoral.
¿Y cuál ha sido hasta ahora, en todo este proceso que duró hasta ya estas elecciones de este 24, cuál ha sido el interés, si usted no puede decir, que han mostrado los cubanos de participar o no en el mismo?
Yo me siento tan contenta y tan orgullosa que yo creo que vamos a ganar, porque el interés ha sido ya es inmenso. El casi Cuba entero está apoyando la falsa constitución, está en contra de la falsa constitución.
¿Qué me puede decir de los religiosos, sobre todo de las provincias
bueno,
que usted
eso mismo
habla?
Eso mismo estábamos hablando. Los religiosos, ellos están en el artículo de la no, ellos se proclaman más en el artículo de la no unión de los...
Sí, el artículo 68 que fue derogado antes de aprobarse la versión final.
Entonces ellos nos apoyan al no votar. Ya es inmenso, ya es la mayoría, ya. Ya todas las iglesias están apoyando ese no votar, no ir a votar. Ya se nos están uniendo más personas. ¿Usted me entiende? Ya en esa parte nosotros hemos ganado un espacio.
¿Y por qué? ¿Y por qué en ese sentido? Porque el gobierno apostó a el gobierno cubano, el régimen cubano apostó a tener la anuencia y la participación de los religiosos cuando a los más dogmáticos les complació en derogar el artículo 68 del matrimonio igualitario, que por problemas filosóficos cristianos, muchos de estos pentecostales, evangélicos, apostólicos, están en contra del matrimonio. Sin embargo, en este mismo espacio hemos entrevistado a varios pastores que, no obstante de que el gobierno tuvo esta concesión tratando de ganar el voto de los religiosos, ellos dicen, un momento, pero no solo es el tema del matrimonio igualitario. Hay otros problemas que tenemos los religiosos, como las casas culto, la interferencia del Estado, la no legitimación, y como no se ha resuelto, vamos a votarnos. ¿Es correcto esto?
Sí, sí, también es ese tema. Ellos aquí, sobre todo aquí en Palo Soriano, están atacando el régimen, están atacando mucho las casas culto, porque se están incrementando. Yo entiendo cómo se han incrementado tantas casas cultos aquí. Y todas esas casas cultos, muchos se han acercado a mí y me dicen, oye, Niurka, yo no voto. Digo, bueno, esa es decisión de ustedes. Y así me han dicho, ¿no? Me gusta porque se han unido muchos a nosotros.
Niurka, y ya de cara a este proceso que está concluyendo, el gobierno, ¿cuál es la postura que está tomando? ¿Se está haciendo campaña también por parte del oficialismo ahí en Palma Soriano para convocar a la gente, no que vote, sino que vote sí, ¿verdad?
Sí, campaña para que no voten.
No, el gobierno para que voten por el sí.
Sí, no. Centro de trabajo tienen para todas las pancartas puestas en las puertas, escuelas. Están incitando a los estudiantes que vayan, que se digan no dejen, que sus padres no dejen de ir a votar. Esto es una campaña como si fuera proclamando un artista que va a cantar. Así mismo están haciendo por todo, centro de trabajo, escuela. Esto es terrible.
Bueno, pues
ellos se sienten que ellos están perdiendo.
Cómo no, un placer con la observadora de procesos electorales ahí en Palma Soriano, Niurka Carmona. De esa manera concluimos acá la primera parte de nuestro programa. Este martes 12 de febrero, Radiografía de la Constitución. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro programa, y en breve regresamos con la segunda parte de Radiografía y nuevos invitados de cara a este proceso para este 24 de febrero.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Estás escuchando Radiografía de la Constitución.
Bueno, regresamos aquí en Radiografía de la Constitución este martes 12 de febrero del 2019. Les habla Tomás Cardoso, un placer contar con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. En la segunda parte de este espacio de Radiografía de la Constitución en vivo aquí por Radio Martí, vamos a continuar con miembros de la sociedad civil independientes dando sus opiniones sobre qué hacer el próximo 24 de febrero. Al respecto de este proceso de reforma constitucional, reiteramos que se ha pronunciado durante esta jornada el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, cuestionando y criticando y también denunciando la campaña de hostigamiento contra miembros de la sociedad civil independiente que hace campaña por el no constitucional. También ayer, pues en una importante conferencia de prensa acá en el sur de la Florida, el exilio cubano pues llamó a la abstención en el referendo el próximo 24 de febrero. Y cito textualmente: llamamos a la ciudadanía cubana a no votar, a abstenerse, a no participar en el referendo ilegítimo sobre esta supuesta reforma de constitución, que no es otra cosa que un panfleto comunista para intentar legitimar al régimen, dijo en rueda de prensa acá en el sur de la Florida Orlando Gutiérrez Boronat, el director del Directorio Democrático Cubano. Sobre todo este proceso que concluye ya este 24 de febrero, una constitución que fue aprobada unánimemente, 605 diputados, el único parlamento quizás en el mundo que vota de forma unánime y aprobó esta constitución el pasado 22 de diciembre, les damos la bienvenida aquí en nuestro espacio al coordinador del proyecto del Estado de SAT en la capital cubana, Antonio Rodríguez. Rodríguez, gracias y buenas tardes.
No, muchas gracias por la invitación, Cardoso, y un placer también estar en tu programa y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, Antonio Rodríguez, ¿cuál es la posición de Estado de SAT sobre este proyecto de reforma constitucional? Como todos sabemos, la sociedad civil cubana independiente tiene distintas tendencias. Hay un grupo de opositores que apoyan ir y votar no. Y hay otro porciento importante de la sociedad civil independiente, digamos la coalición central opositora encabezada por José Luis García Pérez Antunes, que es boicotear este proceso. ¿Cuál es la posición de Estado de SAT?
Bueno, no solamente de Estado de SAT. Ahí en este caso nosotros también nos estamos pronunciando como el Foro por los Derechos y las Libertades, que contempla también a la Dama de Blanco, a Estado de SAT, otros grupos también, algunos actores independiente como es Gorky, Águila, músico, Ángel Santisteban, escritor, o sea, o un sector amplio. Mira, la posición nuestra yo creo que un poco se desprende de la mata. Ahora mismo en estos días hemos estado divulgando algunos videos de los pronunciamientos del, por ejemplo, del llamado secretario del Consejo de Estado, que en este momento ha fungido casi como el portavoz de Raúl Castro, incluso fragmentos de Fidel Castro en otros momentos también, donde ellos dicen que la principal tarea, y lo dicen así textualmente, la principal tarea es la asistencia, que no quede un cubano sin votar. Por supuesto, los cubanos que están aquí dentro de la isla, ellos no quieren el voto de los cubanos que están en el exterior, que sí pueden expresarse en libertad. Yo creo que eso es conclusivo. Honestamente, no entiendo por qué entrar en un dilema cuando se sabe que para legitimar un proceso de esta categoría, lo que necesita cualquier régimen es la asistencia, porque después ya el manejo de los números, los porcentajes, ya sea por el sí o por el no, ellos lo hacen con toda comodidad, porque no existe ningún mecanismo de monitoreo. Me parece, y lo decía hoy en un artículo, que lo que se ha visto en Venezuela, la oposición durante mucho tiempo estuvo tratando de competir en las urnas. Siempre perdía, pero no solamente que siempre perdía, que después no podía mostrar fehacientemente el fraude, porque ellos controlan todo el sistema. Eso es exactamente incluso peor en nuestra situación. De ahí que nuestra posición es que, dado toda la enumeración de violaciones flagrantes, de la ilegitimidad del régimen, de la imposibilidad de monitoreo, de que ese texto realmente no es ninguna constitución, eso es un entuerto, un invento del castrismo. O sea, por todos esos elementos nosotros hemos dicho que lo que toca es boicot, y ese es nuestro llamamiento.
Ahora, Rodiles, en este espacio pues hemos hablado con todos los miembros de la sociedad civil cubana independiente en todas sus dimensiones. Yo personalmente, a las personas que apoyan ir y votar no, pues he cuestionado y he hablado con ellos esta posición, que te la voy a preguntar a ti también. En el caso de los cubanos, digamos, bien intencionados de la sociedad civil, que consideran que votar no se puede convertir en un referendo en contra del castrismo, mi pregunta, Antonio, es la siguiente: ¿qué garantía, tomando como referencia los eventos fraudulentos que ha cometido el castrismo anteriormente, qué garantía tenemos que si se vuelcan genuinamente miles de cubanos a votar no, el castrismo respete esa decisión que tomaron los cubanos? No hay evidencia previa que lo haya reconocido el gobierno.
No, Tomás, definitivamente no existe. Ahora mismo, el año pasado, en febrero, un grupo de personas también de la sociedad civil dijeron, bueno, nosotros vamos a postularnos como candidatos y también vamos a monitorear el proceso. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, absolutamente ninguno. No hubo ni siquiera un candidato y no hubo ni siquiera un reporte de monitoreo. Yo no vi un solo reporte de monitoreo. Y estamos hablando de más de 25.000 mesas. Hace unos días había un grupo que decía que tenía 80 activistas que podían monitorear el proceso. Yo pienso que tenemos que ser muy cuidadosos en eso y tenemos que ser serios. Con 80 personas y 25.000 mesas, usted no llega ni al 0.25%. Fíjese de qué valor estamos hablando, 0.25%. En ese sentido, la diferencia que ellos sabemos que van a dar, por mucho que quieran aceptar el no, darían un 25%, por ejemplo, de diferencia, un 75% del sí, un 25% del no, o algo así, que me parece que sería demasiado. Con un 0.25%, Su cifra no es significativa. Usted no puede revertir ningún proceso demostrando que con ese 5.25 hubo fraude. Entonces, a mí me parece que tenemos que ser muy cuidadosos en lo que en la posición nuestra, en lo que se lanza, porque sin quererlo podemos estarle haciendo un gran favor al régimen y que él pueda mostrar que supuestamente hay toda una convocatoria, que el pueblo participa, y definitivamente él sea el que saque, por lo pronto, porque evidentemente yo creo que de todas formas el castrismo está haciendo agua, pero por lo pronto pueda sacar ventaja de este invento, de este circo que está tejiendo.
Rodiles, ¿cuál es la intención del castrismo de haberse metido en este proceso?
Yo creo, Tomás, es muy buena pregunta, a mí me parece magnífica, porque esto yo creo que tenía que ver con todo lo que ellos venían armando del famoso deshielo. O sea, ellos mismos reconocen, Homero Acosta lo dice en una de sus intervenciones, que este proceso de lanzar una nueva constitución, entre comillas, arranca en mayo del 2013, o sea, precisamente en el momento que empiezan las conversaciones con la administración Obama. Esto hay que verlo para poder entenderlo en el escenario donde todo el deshielo seguía su curso. Hubiera en este momento una administración quizás Hillary Clinton, o ellos calculaban a alguien que seguía la misma línea del presidente Obama, una comunidad internacional también aupándolos a ellos, otro escenario en América Latina. O sea, ellos tenían otra visión.
La posible victoria de Donald Trump, eso no estaba en la ecuación del castrismo.
Claro que no estaba en la ecuación, y todo el giro que ha tenido la región, lo que está pasando en Venezuela. O sea, todo esto a ellos les descoloca completamente la escenografía, o sea, el guión que tenían preparado. Y pero bueno, tienen que seguir, porque definitivamente ahora no van a echar atrás todo el invento que estaban armando.
Rodiles, por cierto, que de cara a este proceso constitucional que hace el castrismo, en el día de hoy en su cuenta de Facebook, el senador cubano-americano Marco Rubio dijo así textualmente que ya vienen en camino nuevas sanciones contra el gobierno de Cuba. ¿Cuán importante sería esto?
Me parece fundamental, porque hay una cosa, Tomás, que yo lo he dicho varias veces y siempre me gusta remarcarlo. Se señala siempre al régimen cubano como responsable y como manejador de la situación que hay en Venezuela. Se sabe que los militares y la inteligencia cubana está manejando y está presionando y mantienen control sobre los militares en Venezuela. Pero ahora mismo no hay sanciones concretas y directas que tengan que ver con esas acciones del régimen. A mí me parece que hay que señalar al régimen y a los militares y buscar los nombres y apellidos de las personas que están manejando toda esta situación en Venezuela. Y tiene que haber un costo. Mientras no hay costo, hay impunidad. Y cuando hay impunidad, las situaciones se van de las manos, porque los individuos, y en especial estos, están siempre haciendo y deshaciendo. Y eso es lo que hemos visto aquí en el interior de la isla y lo que vemos en Venezuela. Yo creo que las medidas urgen ya, más medidas.
Y es muy importante, excelente lo que está planteando Rodiles, porque cuando tú ves la retórica de instituciones serias, organismos a nivel continental como la OEA, como otras instituciones importantes, se habla de libertad ya para Venezuela, respeto a los derechos humanos, pero no se menciona el castrismo, que es el padre de todos estos movimientos radicales de izquierda de Latinoamérica.
No, pero no solamente la madre de todo, Tomás, lo que ha sufrido el pueblo cubano ya es tanto, es como cuando las personas rompen un umbral de dolor y entonces a nadie le alarma. O sea, lo que se ha vivido acá en Cuba es realmente catastrófico, lo que ha vivido el pueblo cubano, las consecuencias. Pero no conforme con eso, como tú decías, han exportado todo ese conocimiento represivo y de control social, y lo han ejecutado en distintos países. Y bueno, muestra de eso es que Venezuela, completamente ahogada, todavía incluso tiene que salir al mercado internacional a comprar petróleo para mandarle a sus jefes, ¿no? Eso realmente es una cosa inaudita.
Rodiles, ¿cuán ilegítimo es este documento que ya escrito en piedra está aprobado? Porque como tú bien apuntaste al inicio de tu intervención, el propio Miguel Díaz-Canel dijo antier en su cuenta de Twitter que ya la Constitución sería aprobada ese día 24. ¿Cómo lo sabe él? Bueno, nos imaginamos todo. Ahora, este documento, cuando este proceso ya concluya, ¿cómo queda la nación cubana que legitima este proyecto constitucional, la superioridad de un partido regido ya a nivel constitucional, el Partido Comunista y el Partido Socialista, y que en su artículo 4 expresa que esto es irrevocable y que todo cubano tiene el derecho, incluyendo la lucha armada, cuando no fuese posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social o económico establecido por este proyecto? ¿Cuán peligroso es esto para usted, la posición cubana, Antonio?
Tomás, si una cosa tiene el castrismo, que se la reconozco, es que dentro de todo lo malévolo es honesto, entre comillas. Y cuando Díaz-Canel dice, somos continuidad, es real, son continuidad. Cuando Raúl Castro le decía a Obama, no vamos a ceder un milímetro, era verdad, no iban a ceder un milímetro y no lo cedieron. Entonces, cuando él dice, somos continuidad, hay que entender lo que tenemos ahora el día 24. Eso que algunas personas lo han enfocado como una consulta, como un plebiscito, en donde se va a decir si queremos o no el castrismo, pero realmente no es eso lo que tenemos enfrente. Cuando usted va y vota sí, usted está aceptando este nuevo mamotreto que le están imponiendo. Pero cuando usted vota no, usted se está quedando y está diciendo, no quiero este nuevo, me quedo con el viejo. Pero al final los dos textos, en espíritu y en concreto, son lo mismo.
al punto de que ellos han podido legislar decretos, leyes y leyes ahora montados en esta llamada constitución, que van a seguir vigentes en la próxima, porque no hay ninguna contradicción. Entonces lo que tenemos enfrente es sencillamente una burla, lo que tenemos es un acto circense, que de ahí que nuestra propuesta sea no tomarlo en cuenta, desconocerlo, boicotearlo, porque participar de hecho es sencillamente entrar en un baile que realmente se burla de todo el pueblo cubano.
Antonio Rodríguez, coordinador del proyecto Estado de SAT, a pesar de todo lo que has expresado aquí, pues el castrismo, como decía aquella película, Moscú no cree lágrimas, el castrismo no cesa en su empeño de violar la propia ley que ellos han creado con todas sus dificultades. La ley electoral cubana prohíbe el proselitismo político supuestamente, pero este proselitismo político es para ustedes, para los opositores, porque ellos abiertamente están haciendo campaña por este proceso en carteles, en ómnibus, en microbuses, en taxis. En los eventos de recuperación del tornado, ves a los oficialistas castristas con el pullover Yo Sí Voto. En emisoras de radio, en programas de televisión, en proyectos, en eventos deportivos. ¿Cuán ilegítimo es esto según su propia ley?
Todo es ilegítimo porque la ley simplemente es como una fachada. Y al final, lo que ellos son tan ambiciosos, que eso mismo que dictaron se les queda chiquito. Eso lo hemos visto no solamente con este tema de la cuestión electoral, lo vemos en todo, en el tema hasta la inversión extranjera, donde al final los inversionistas que supuestamente vienen amparados en una ley muchas veces terminan en una prisión siendo chantajeados por el régimen. Por eso, de ahí que insisto, me parece que la respuesta, y en consonancia con lo mismo que vimos en Venezuela, los venezolanos boicotearon el último proceso. Toda la oposición venezolana boicoteó la última farsa electoral de Maduro. Ahora Maduro todavía pretendía otra más. Y esta posición de boicot es lo que ha hecho que la comunidad internacional desconozca su supuesto mandato y, bueno, ellos puedan generar mediante recursos legales la creación de un nuevo gobierno de transición y encaminarse a echar a un lado ya al chavismo, ¿no? Espero que eso ocurra. Me parece que nosotros, aquí en Cuba, debemos mirar lo que ha pasado en Venezuela, tomar un aprendizaje y empezar a movernos en esa dirección de desconocimiento, de rechazo, de boicot. Esa es mi conclusión.
Rodile, ¿cómo enfrenta Cuba, el gobierno cubano, este referendo constitucional, este 24 de febrero, ante un escenario, no se sabe qué va a ocurrir con Maduro, pero la situación de él es bastante vulnerable. Hace varios días, la agencia Reuters emitió un reporte sobre la situación económica de Cuba. Como tú conoces perfectamente, pues se ha dilatado 45 días pues la postergación de la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, porque está en estudio por parte de la administración de Donald Trump, del gobierno norteamericano, ante la expectativa, como acaba de decir el propio senador Marco Rubio, que se pudiesen implementar medidas fuertes contra el castrismo. Sumado a esto, la situación de desabastecimiento a lo largo y ancho del país es caótica. Hay problemas, como tú lo conoces mejor que nadie, que estás ahí, de desabastecimiento desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba, y un escenario internacional desfavorable al castrismo. ¿Cómo enfrenta el gobierno cubano este proceso de reforma constitucional? Porque no está en sus mejores condiciones.
Definitivamente en una situación terrible para ellos, muy distinto, como mencionaba anteriormente, a lo que ellos tenían previsto. Habría que considerar que ahora mismo Raúl se hubiera sentido en el escenario que ellos habían planteado, en el escenario que ellos estaban previendo, iba a lograr lo que incluso no había logrado su hermano, que era la legitimidad, la aceptación de los Estados Unidos, de la comunidad internacional, la llegada de muchos inversionistas extranjeros. O sea, eso que era lo que ellos tenían previsto ahora se ha volteado completamente. Y añadiría en ese sentido lo que tú me estás mencionando, un escenario interno extremadamente complejo como el que no habían tenido ni siquiera para mí en los años 90. Porque en los años 90, a pesar de que la crisis llegó muy profunda, la gente reventó, ocurrió el maleconazo, pero la mentalidad, la visión colectiva no es la misma que tenemos ahora. Ahora el pueblo cubano sabe perfectamente que el castrismo no representa el futuro. Esas escenas que vimos en regla, a mí me parecen muy significativas, que en ese caso, bueno, se grabó y fue un escenario normal, pero ese tipo de expresiones son las mismas que vemos a diario en la calle, la gente está diciendo y cómo se está manifestando, y en ese sentido el régimen lo sabe y lo ha palpado, y por eso tienen tanto nerviosismo, por eso la represión. Yo no cabe duda que en los próximos días la represión se va a incrementar, y ahora mismo el monitoreo es tremendo, la presión es tremenda, pero es predecible que todo eso se incremente por la tremenda tensión que siente el régimen y porque al final la oposición representa no otra cosa que un grupo de cubanos que se han atrevido a decir y tomar acciones sin seguir bajo el mandato del régimen.
Por cierto, Rodiles, en medio de todo este análisis que tú has hecho de la realidad nacional, ¿dónde está Raúl Castro?
Yo creo que la pregunta también es muy válida. Me parece que Raúl Castro es ahora mismo la viva estampa del derrotismo. Las imágenes, no sé si las viste, supongo que las viste, de él, como decimos en buen cubano, metiéndole velocidad a Homero Acosta, ajá, en la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, refleja que el hombre está completamente cansado y aburrido de todo este escenario, y no lo culpo. Un individuo que ya tiene casi 90 años, que de momento creyó que tenía todo a sus pies, que se había convertido en la estrella, que en aquella cumbre de Panamá, él y Obama habían sido el centro, que la gente lo catalogaba de pragmático.
Y tener el reconocimiento de la comunidad democrática a un presidente que es un dictador.
Claro, o sea, todo eso, Tomás, realmente se le desvaneció como sal y agua, y por supuesto tiene que sentirse derrotado, y yo le agrego un punto acá. Él sabe perfectamente bien que de lo que él haga va a depender el futuro de su gente cercana, de su familia y de su élite, porque él es el que tiene las manos poder encontrar ahora mismo una salida, como mismo se lo han estado planteando a Maduro. La situación de Raúl Castro es muy difícil. Honestamente, no creo que nadie envidie estar en sus zapatos.
Finalmente, Rodiles, en todo este proceso que concluye con estas votaciones del próximo 24, yo tengo la percepción, pero nadie mejor que tú que estás ahí en La Habana, que a pesar de toda la campaña del aparato político, ideológico y militar del castrismo, la desidia, el desinterés, la falta de credibilidad en este proceso es lo que prima en la mayoría de los más de 8 millones de cubanos con derecho al voto. ¿Crees tú que es así?
Seguro, seguro. Y hay una frase que hoy en día en Cuba se repite como el estribillo de una canción, y es por gusto. Y esa frase, es por gusto, refleja la visión y el sentir del cubano de la realidad que está viviendo. No sé si lo viste cuando estaba Díaz-Canel, que la gente le decía, baja.
En regla.
La gente quería que entraran más para que vieran el desastre más de cerca. Y había otras personas que le gritaban, es por gusto. Eso es lo que el cubano siente que está pasando con su realidad. Todo lo que tienen enfrente, como dicen, es por gusto. Y de ahí que hay que montarse en esa frustración. Hay que montarse en esa energía de rechazo de la gente, en esa energía de hartazgo de la gente.
Sí, yo pienso, Antonio, que lo de regla es un indicio de que el castrismo, lo que queda, Raúl Castro, los militares y demás, Gaviota, el emporio militar, es el remanente de aquella idea, pero de un proceso que políticamente está agotado.
Totalmente agotado, pero incluso económicamente. Los militares no han logrado sacar nada adelante. Tomás, ellos querían vender de alguna forma la idea de que podían ser empresarios efectivos, podían ser ejecutivos, podían lograr una organización, y todo eso al final se ha venido al piso. Y ahora mismo hemos visto como en esto del tornado, o anteriormente incluso con la penetración del mar en diciembre, o el huracán Irma hace un año y tanto atrás, que la capacidad de respuesta que tiene el régimen es muy pobre. Y ahí estamos hablando de los militares, porque son ellos los que se ocupan directamente de lo que ellos llaman la defensa civil. O sea, la respuesta es muy pobre.
Fíjate si es verdad lo que tú dices, la importancia de que le está dando el castrismo a que la gente vaya a votar, que te voy a dar un dato, no sé si los conoces, en Nuevita, toda esa zona de la costa norte de Camagüey, Irma, hace ya casi 2 años, pues los daños fueron cuantiosos. Allí en Nuevita se abandonó la entrega de la ayuda y súbita y milagrosamente, de una manera muy sospechosa, en la última semana han aparecido camiones de ayuda y están diciendo a las personas que cojan la ayuda, pero que vayan a votar el día 24. ¿Qué te parece?
Seguro. No, seguro. Homero Acosta lo decía así muy claro. Te digo, hay un fragmento de video que hemos colgado en Facebook, de 13 segundos, que dice, señalando con el dedo muy enfáticamente, la primera tarea es que no quede un cubano sin votar. Esa es frase textual de Homero Acosta, que se ha convertido en, para este tema de esta farsa, en el vocero de Raúl Castro.
El vocero Raúl Castro, y que él mismo reconoció que este proceso constitucional comenzó, como tú dijiste, en el 2013 por un grupo de personas que ningún cubano sabe quiénes son.
Sí.
Es la realidad. Bueno, las gracias ahí en la capital cubana, pues, a Antonio Rodríguez.
Gracias, Tomás.
Un placer, Antonio Rodríguez, coordinador del proyecto Estado de SAT, dando sus opiniones sobre la reforma constitucional que, como todos sabemos, pues será llevada a referendo no vinculante el próximo ya 24 de febrero, con más de 8 millones cubanos que votarán de este proceso, que ya 605 diputados lo aprobaron el pasado 22 de diciembre. Concluimos así nuestro espacio en este martes Radiografía de la Constitución. El agradecimiento a Efraín García por el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes esta tarde de martes 12 de febrero. Los esperamos mañana a las 2 nuevamente en Radiografía de la Constitución aquí en Radio Martí. Ahora los invitamos al boletín de noticias, concluido el mismo. Sigan la sintonía con el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos mañana.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chicos? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.